Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día es de Andre Crouch y dice: miro todos mis proyectos como un escalón al siguiente. Mi objetivo es estar siempre mejor y mejor. Qué bien.
Así es, y bueno, aquí tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa para este martes. En menos de un mes, 3 hombres murieron en medio de extrañas circunstancias en distintos centros de salud donde recibían atenciones médicas, luego de haber sido trasladados desde dotaciones de la Policía Nacional, donde se encontraban detenidos. El caso más reciente es el de David de los Santos, detenido el pasado día 27, tras alegadamente haber protagonizado un incidente con una mujer en una plaza comercial y llevado luego al destacamento del ensanche Naco. Él murió el pasado domingo. El acta de defunción entregada por el Ministerio de Salud Pública a los familiares de ese joven, de la que estos remitieron una imagen al periódico Diario Libre, establece preliminarmente que se trató de un homicidio y que el deceso fue causado por un trauma cráneoencefálico. Sobre los golpes sufridos por el profesor de educación física y empleado de un call center que residía en Los Alcarrizos, la dotación policial había dicho que se los provocó la propia víctima en medio de una crisis nerviosa que hizo en la celda. De los Santos fue llevado al destacamento Naco en el Distrito Nacional, desde donde el día 28 fue trasladado al Hospital Francisco Moscoso Puello y posteriormente al Hospital Darío Contreras, donde murió. Es decir, lo apresan el 27 y ya al otro día lo llevan al hospital.
¿Pero cómo que
¿Y cómo es esto? ¿Que le dio una crisis nerviosa y...?
Y él mismo, sí.
Sí. Está extraño eso, ¿eh?
Eso suena como hace mucho tiempo, que sí, los presos políticos...
Exacto, como que sucedía...
Como que se daban golpes.
Que pasaba algo extraño, sí, como
sí,
que...
Sí, se tiraban.
Bueno, hay que investigar, ¿eh? Ese es el primero de los
el
titulares.
El punto es que una vez tú estás detenido, aunque sea tú mismo, deben protegerte aunque sea de ti mismo.
Por
porque tú estás
supuesto,
bajo...
Pero hay dos casos más en abril. Sí, la madrugada del 17 de abril, una patrulla de la policía detuvo a José Gregorio Custodio en San José de Ocoa. Falleció al día siguiente por causas que permanecen bajo investigación. Su cuerpo presenta golpes en distintas partes. Policía Nacional, ¿qué está pasando? Bueno, hablan de que van a instalar cámaras y todo lo demás, pero la reforma a la policía... Eso es necesario. Ya dejó de ser titular, ya al parecer ya están con otros temas, pero estos casos motivan a que ese trabajo se haga. Es muy lamentable.
Claro.
Esto es muy lamentable. Bueno, es uno de los primeros titulares.
Bueno, y el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, mantiene 6 provincias en alerta verde por posibles inundaciones debido al acercamiento de otra vaguada que incidirá hacia el interior del país, donde se prevén nuevamente aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las provincias en alerta verde son María Trinidad Sánchez, Duarte, El Ceibo, Samaná, La Altagracia y Hato Mayor. Y en ese sentido, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informa que una nueva vaguada localizada en la porción oriental de Cuba estará generando aguaceros en Elías Piña, en Dajabón, Valverde Mao, Puerto Plata, Espaillat, Atomayor, Samaná, Santiago y La Vega, y se extiende hacia otras zonas cercanas ubicadas en el noroeste, en el noreste y en la cordillera central. Para este martes, el viento del sureste arrastrará humedad en horas matutinas que provocará incrementos nubosos con chubascos y posibles tronadas. Eso es en el litoral costeño caribeño, incluido el Gran Santo Domingo y el centro del país. Y eso será después del mediodía, según dice ONAMET. Mientras que para las regiones noroeste, noreste, Valle del Cibao, Cordillera Central y en algunos puntos del sureste, se mostrarán desarrollos nubosos acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Y eso es por causa de la permanencia de la vaguada en altura que se extiende hasta más allá del miércoles. O sea, seguirán las lluvias en algunos puntos del país.
Así es. Y nos vamos a la frontera. El gobierno de República Dominicana hace despliegue militar en la frontera por secuestro de diplomático. El gobierno de República Dominicana movilizó varios comandos a los cuatro principales puntos fronterizos con Haití, incluyendo una unidad táctica antiterrorista, y esto como reacción al secuestro de un diplomático dominicano por una pandilla haitiana. La pandilla, conocida como 400 Mawoso o 400 Novatos, secuestró el sábado al agregado agrícola y comercial de la Embajada de República Dominicana en Haití, Carlos Guillén Tatis, cuando este se trasladaba en su vehículo desde Puerto Príncipe hasta Jimaní para pasar con su familia el asueto del fin de semana. El ejército movilizó soldados de los Cazadores a Dajabón, comandos especiales a Jimaní, cimarrones a Pedernales, carros de asalto blindado B-150, tranquetas y demás, y de igual manera se ha utilizado un avión de vigilancia de la Fuerza Aérea. Una fuente de inteligencia del gobierno dominicano confirmó al medio que estoy leyendo, que es El Día en este caso, que han mantenido contacto con el gobierno haitiano y que este se ha mostrado dispuesto a trabajar en coordinación con las autoridades de este lado de la isla en procura del rescate de Carlos Guillén. Esta misma banda, que le exige ya $500,000 por su rescate, es la misma que el año pasado secuestró a 17 misioneros estadounidenses. ¿Recuerdan el tema?
Así es.
Hace casi un año, la policía haitiana emitió una orden de captura para un señor llamado Wilson Joseph, que es el supuesto líder de los 400 Mawoso. Guillén Tatis, reportado desaparecido el viernes pasado, fue secuestrado en el área de Croix de Bouquet, cuando se dirigía a la ciudad de Jimaní, procedente de Puerto Príncipe. Bueno, eso es una lástima.
Así es, y bueno, los haitianos siguen huyendo de Puerto Príncipe, siguen saliendo de ahí. Es un tema. Bueno, regresamos al plano local. La ministra de Cultura, Milagros Germán, cerró la versión de la Feria Internacional del Libro con un mensaje triunfalista sobre las dificultades que encontraron para organizarla y una respuesta directa a quienes criticaron la gestión del evento cultural. La funcionaria dijo que ciertos ataques anónimos y reconocidos los logramos enfrentar con la visión de unidad que contrarrestó estos aprestos y aseguró que los desafíos y obstáculos lo supieron solventar con gracia y eficiencia. Interesante, solventarlos con gracia. Dice que la Feria del Libro fue un éxito en ventas, según la ministra de Cultura, quien afirmó que algunos libreros vendieron en 4 días los 2,000 libros que solían llevar para todo el evento, por lo que tuvieron que reponer su inventario 2 veces para suplir la demanda. Israel será el próximo estado invitado a la Feria del Libro del año 2023. El embajador de ese país en República Dominicana, Daniel Virán Bayor, recibió de parte de la embajadora de la Unión Europea, Katja Affeldt, la bandera dominicana como símbolo del traspaso de la responsabilidad. La Unión Europea fue la invitada de honor en esta ocasión. Su pabellón recibió más de 35,000 visitas, indicó Katja. En el mural Unidos por la Paz se escribieron cientos de mensajes de solidaridad con Ucrania y a favor de la paz. Qué bueno que se celebró la Feria del Libro. Creo que es un momento importante. Y esto, año tras año, ha ido venciendo una serie de dificultades. Lo que sí esperamos es que, luego de pasado todo esto y la celebración, pues, se sienten a reflexionar sobre aquellos elementos que estuvieron con algunas limitantes. Es bueno siempre revisar los eventos, ver qué funcionó, ver qué no funcionó. Algunas cosas no funcionaron, ver qué sí funcionó, qué sí quedó bien y bueno, claro, que tengamos una mejor edición para el año que viene, un poquitito más organizada.
De eso se trata.
Y
diferente, porque yo siento como que
todo es mejorable.
Tanto tiempo, lo mismo, como
exacto, que hacer algo, renovarla, hacer sí, cosas diferentes. Sí. Es decir, cada cosa que hacemos en la vida es mejorable. Se puede siempre hacer mejor. Entonces, a veces nos quitamos la oportunidad de crecer simplemente reconociendo lo bien que se hizo. Está chévere, sí, pero se puede hacer mejor.
Por ejemplo, como integrar esas nuevas innovaciones que están impactando al libro de hace mucho tiempo.
Así es.
¿Por qué no tener stand, exhibición de empresas internacionales que ofrecen audiolibros?
Por ejemplo.
O Kindle, de esto que son libros digitales.
Sí, es darle un espacio como, sabes, alternativo a lo que está ocurriendo, por supuesto.
Y adaptado al tiempo, ¿no?
A lo que está ocurriendo. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, sí, sobre eso. Sí, es sí. Que qué bueno que tuvimos esa feria del libro, pero ojalá que la del año que viene sea mejor. Uh-huh. Sí, tengo ese deseo y esa esperanza.
Sí, así será, hombre, así será. Bueno, y hay una noticia que es casi un reportaje, y es que el sistema de pensiones de los maestros es insostenible. Un estudio actuarial realizado por Educa indica que el MINER destinará el 16% de su presupuesto a este concepto. Eso es en 15 años. Se refiere al Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio. No es financieramente sostenible en el corto, mediano o largo plazo, debido a que no se cumple el requerimiento básico de un sistema de reparto. Las contribuciones de los docentes activos no alcanzan para pagar los beneficios adquiridos por los docentes cuando se retiran. La observación la hace Acción Empresarial por la Educación, Educa, como resultado de una evaluación del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, recomendaciones de política pública para su sostenibilidad. Poco caso se hizo a esta investigación realizada por expertos que observaron que si se mantiene la tendencia de incrementos salariales actuales y del número de docentes hasta 2030, el fondo de retiro no podrá hacer frente al pago de prestaciones más allá del 2045. Y llegando al 2038, cuando finalice el periodo transitorio dispuesto por el reglamento, el Ministerio de Educación estaría destinando el 16% de su presupuesto al pago de prestaciones y contribuciones previsionales.
Eso es un tema. Y por ahí anda otro experto también que dice que el subsidio a la población pone en riesgo la estabilidad presupuestaria. Y obvio, bueno, parece obvio, dice este experto que recomienda subir tipos de interés para controlar la inflación, pero también advierte sobre riesgos coyunturales. Dice él, Xavier Sala Martín, el subsidio gubernamental a diversos sectores sociales del país, como los combustibles, los programas de ayuda económica, financiamiento para las importaciones, entre otras medidas, la venta de productos de la canasta básica a bajo costo, pone en riesgo la estabilidad del presupuesto nacional, afectando las inversiones gubernamentales. Para este economista y catedrático de la Universidad de Columbia, Xavier Sala Martín, el respaldo económico que brinda el gobierno a la ciudadanía es una solución momentánea que podría repercutir en una escala inflacionaria a largo plazo, lo que supone seguir enfrentando más altas alzas de los precios si el Banco Central no aumenta su tasa de política monetaria. Básicamente lo que menciona es que si para ayudar a que la gente no pague los combustibles, el gobierno se tiene que endeudar, los está ayudando ahora, pero a la larga, si esto dura mucho, va a tener un déficit que al final va a generar todavía más inflación. Valoró como positivo el desempeño de las autoridades gubernamentales para enfrentar la crisis que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, agravado esto por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, recomendó evaluar los tipos de interés monetarios para ir haciendo ajustes y evitar una desaceleración económica. ¿Qué va a impactar esto? ¿Qué va a impactar las pensiones? ¿Y qué va a impactar luego los precios? Que ahora están retenidos, pero luego los va a impactar. Y nada podrá hacerse, tal vez.
Así es. Bueno, ahí cerramos ya este bloque de informaciones, uno que otro comentario.